Tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Cuando son las 7 de la tarde, con un minuto de este viernes 14 de agosto de 2020, le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, Matías. ¿Y tú qué tal?
Bien, tienes voz de catarro.
¿De catarro?
Como
sí.
Diría Clark Gable.
Es que he estado muy callada catarro, durante el día. He practicado, he usado poco mi voz.
Silencio.
Sí.
Ah, es que entonces la voz diáfana.
Claro. No está tan aterciopelada como siempre.
No, es bien reservada para este momento. Qué bien. En menos de uno va quedando ya el raspado la olla de la
No, Matías, tu voz es muy particular.
Oye, bueno, ¿qué me dices tú del día que estamos viviendo?
Un día difícil para ti.
Es un día histórico.
Sí.
Hoy es un día que está en los anales de la historia.
¿Por qué?
Esto es como cuando Alemania le metió 7
a Brasil,
Brasil en el Mundial en Brasil.
Ay, pero eso, en Brasil, claro, más encima.
En Brasil. Mm. Esto es histórico, es impresionante.
Sí.
Muy impresionante porque esto puede ser el fin de una era, no estoy hablando.
Ah, pero ¿cómo tanto?
Sí, puede ser el fin de una era.
Contámosle a la gente que estamos hablando del partido de Bayern Múnich con el Barcelona, donde el Barcelona perdió 8-2.
¿Y qué otra cosa podía ser?
No sé, pues si no todo el mundo vio el partido, pues.
Sí, pero yo creo que ya se enteró todo el mundo de lo que sucedió. Esto es una debacle
mundial, es como que se cayera mundial. La bolsa, así una cosa.
Bueno, es un
es como el 39, el lunes negro.
Sí.
De hacer el viernes negro.
Sí. No, pero hablando en términos futbolísticos, un poco es la caída del Imperio Romano, esto es porque es la caída de una época, y no estoy bromeando en que esto es una era. Puede ser este el día, anótenlo. Puede ser este el fin de la era del Barcelona.
Puede ser un traspié también,
todo,
Matías.
Todo poder, también.
Sí, pero yo creo que hay que darle un tiempo.
Sí,
dale tiempo. Yo creo que tú estás abatido, yo te entiendo, pero yo creo que hay que darle un poco de perspectiva. Pueden pasar cosas. No está
pero
todo.
Déjame
dicho.
Decirte que yo no, pero cambio de era en el sentido de que tiene que a lo mejor en Barcelona una poda de que se demore 2 años en partir de nuevo. Mm. Se termina la era del Barcelona de Messi. A lo mejor.
Ahora empieza la
anda
de...
tú que se vaya Messi.
Ah.
Y que diga, ¿saben qué? No, es que no es poco probable, pese a que hace poco dijo que iba a terminar su carrera ahí. Pero yo creo que era una poda impresionante, una gigantesca. Si podemos ver otro Barça después de esto. Estos equipos, mira, los españoles tienen un término muy bueno para esto.
A ver, ¿cuál
los
es?
Propios españoles. Esta institución, que es más que un club, ¿no es cierto? El Barcelona es un movimiento cultural, más allá de lo deportivo, más que un club, así le llaman los catalanes, necesita un revulsivo. Término usado en el fútbol, justamente español. Un revulsivo es una medida que gire, cambie de trayectoria a lo que va.
Un giro copernicano.
Por eso creo que el fin de una era. Hay que leer con calma las crónicas, esperar las editoriales de los diarios, pero es un día importante para el planeta fútbol.
Sí.
¿Mm? Bueno. Eso nomás te quería decir.
Ya.
Pero yo sé que hay más noticias. Yo no estoy
hay más noticias, pero...
No estoy magnificando nada, pero esto está en la portada de los diarios.
Pero sí, es un tremendo notición, o sea, la verdad que era inesperado. A mí cuando me escribieron, porque yo estaba haciendo otras cosas, pero nos escribieron por interno, qué increíble lo del Barça, 8-2, y yo perdiendo, no era como increíble, no se podía creer. Así que bueno, pero estas cosas pasan. Sí, pues se caen las Torres Gemelas, no se va a caer el Barcelona.
Así es, pues bueno, tuvimos una semana en que estamos así como medio nerviosos, que el comentario del comidillo y el temor ambiente es que la curva se nos empieza a aplanar, que en este caso es malo, antes era bueno,
claro.
No es que seamos maníacos depresivos, era malo, era bueno aplanar la curva cuando iba con todo para arriba. Es malo aplanarla cuando va fuerte hacia abajo, porque quisiéramos que siguieran picadas hacia abajo.
Claro, claro.
Pero lamentablemente se nos está aplanando, las positividades están más o menos planas, los
reaumentando.
Más positivos, claro. Mm. Así que ahí tenemos un problema, pues. Tenemos un problema y vamos a abordar ese tema, ¿te parece?
De todas maneras. A todo esto, en todo caso, el ministro París dijo que esto en ningún caso era un retroceso y que es más, tú sabes que dijo que la OMS había aplaudido la estrategia chilena del paso a paso y que debiera ser imitada por otros países. Hoy día eso contó el ministro París. Así que, mira, pese a los números que hay que imitar con detalle, él está en una actitud positiva.
Bueno, suele pasar que Chile tiene políticas en un montón de cosas que fuera son aplaudidas y en Chile son denostadas. Sí. Eso es.
Cazarrero, cuchillo de palo.
Claro, algunos le llaman el chaqueteo típico, lo que sea, pero no es raro eso. Sí. Porque la política está aparentemente bien diseñada, es razonable. Nos suena razonable a todos los que no somos expertos. Otra cosa es cómo se va a implementar, cómo se va a llevar a cabo, si se va a poner más de la cuenta. Pero está bien planificadita, tiene lógica, tiene sentido, tiene pie y cabeza.
Sí. En temas políticos, hoy día el gobierno presentó indicaciones a este proyecto de ley que reduce el número de parlamentarios y además fijó un piso mínimo, Matías, de votos para ser electos, un 3%, o sea, para terminar con esta bancada del 1% que le llaman.
¿Quiénes forman parte de la bancada del 1%? Yo tengo un par de diputados en la cabeza y senadores, sí, y senadoras. ¿Son de todos los sectores políticos?
Sí, de todos los sectores políticos, exactamente.
Todos por igual, ya.
A todos les pega.
Ya, está bien. Uh-huh. A mí me llama la atención que si están puestas las normas de antemano. Vamos a conversar con algún diputado hoy día que es de los que planteó. ¿Cuál es el principio que rige o que le hace pensar que un diputado, porque tiene el 1%, no puede ser diputado? ¿Es más mal diputado? A veces es una buena forma de poner a uno más desconocido versus uno conocido que se va a llevar los votos. Muchas veces en las listas parlamentarias, en otros regímenes, no en el presidencial chileno, se arman las listas justamente para poner candidatos, ¿te acuerdas, no? Que se habló y se discutió este tema, para poder poner candidatos que no sean muy oreja, que no sean muy de la tele, pero que sepamos que son buenos legisladores, que son buenos políticos, buenos profesionales, y que de otra manera no ganarían.
Claro, así es para oxigenar un poco también la gama de parlamentarios que hay.
Exactamente, pero bueno, en fin, sí, vi que se presentó el proyecto. Uh-huh. En Argentina hay una gran polémica con la cuarentena, vaya novedad, porque los expertos le han dicho a Alberto Fernández que no hable de cuarentena, y Fernández aparentemente hace caso porque tiene un discurso interesante que dice, un poquito confunditivo, pero dice, ¿de qué cuarentena habla? Si aquí no hay de cuarentena. Pero en la realidad hay cuarentena, lo que pasa es que no se respeta. Entonces es curioso que el presidente hable por lo que se ve en las calles, no por la normativa que está impuesta. Bueno, como bajándole un poco el perfil a la cuarentena.
Claro, como no se quejen tanto, si igual no hacen caso.
Así es. Bueno, tenemos bastantes temas, como puede ver, en este, y a ver si en los últimos minutos podemos hacer algunas recomendaciones de fin de semana. Algún librito, alguna peli, alguna serie. ¿Estamos en condiciones? ¿Has visto algo interesante en el último tiempo?
Sí, últimamente.
Yo tengo una peli que te la voy a recomendar si nos da el tiempo al final. ¿Te parece?
Ya, me parece.
7:09 PM, está haciendo una.
Nada personal.
Enrique Javier Llávar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías?
Tú como catalán deberías estar consternado.
¿Por qué catalán?
Yo no soy catalán. Mi apellido es Vasco. Ah, bueno. Sí.
Sí, pues. Llávar Ferrer, sí. Honra a tu madre, pues hombre.
Claro. Lo olvidaste,
Vasco francés por un lado, catalán por el otro. Bueno.
Honra a tu madre.
Muy internacional.
No, otra categoría. Otra categoría. Digámoslo.
Sí.
Otra.
Súper europeo, Enrique Javier.
Chileno nomás, chileno.
Enrique Javier no se tiene que hacer ni siquiera ese test del ADN, no. Ya sabe. Ah, sí. Claro. Ya se sabe.
Oye, Matías. Pero sí, era un día histórico. Desde 1946 que el Barcelona no tenía un resultado tan malo como el que tuvo hoy día. 1946.
¿Y con quién se comió la boleta, sabes?
Ah, no, ahí me pillaste. No, ahí me llegó el
hasta ahí nomás le llegó el dato.
Está bien. Enrique Wikihuec. Ya.
Vamos mejor dedícate a la masa madre, no.
El presidente Sebastián Piñera aseguró hoy que gracias al esfuerzo, al aporte y al sacrificio de todos los chilenos, llevamos 7 semanas de mejoría en el combate al coronavirus, y esta mejoría la tenemos que mantener y fortalecer. Junto a esto, el mandatario hizo un llamado a la población a ejercer las medidas de desconfinamiento con responsabilidad, ya que los rebrotes son inminentes, pero tiene que ser un proceso que impida que la pandemia vuelva a recuperar fuerza. Y el gobierno de Chile Vamos oficializaron la presentación de una indicación que reduce el número de parlamentarios y fija un piso mínimo de votos para ser electo. Así, tras una serie de diálogos entre el Ejecutivo y el oficialismo, se llegó a un consenso para establecer la reducción de 155, que son actualmente, a 134 diputados, mientras que el Senado se mantiene su número con 50 integrantes. Y al mismo tiempo se acuerda que para ser elegidos se debe tener al menos un 3% de los votos. La ONU celebró el acuerdo entre los Emiratos Árabes e Israel y espera que favorezca el diálogo. Según un portavoz, el acuerdo suspende parcialmente los planes de Israel sobre la anexión de partes de regiones que estaban también ocupadas en Cisjordania. Y en el deporte, fallece Charles Villarroel, gloria de Colo-Colo en la década del 50. A los 90 años murió el otrora volante de Los Salvos, quien sufrió un accidente vascular hace unas semanas que lo mantuvo grave durante ese entonces.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Enrique Javier. 7:12 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, vamos a darle una vuelta a las cifras de hoy. ¿Qué te parece?
Démosle, pues. Te voy a contar. Mira,
contadme.
Te cuento. Mira, hoy día se informaron, Matías, 2.077 nuevos casos, 1.396 con síntomas, 616 sin síntomas y 65 no informados. Total a la fecha, 382.111. Pacientes activos, 16.734. Y pacientes recuperados, 355.037. Se informaron además 41 nuevos fallecidos, y lo que hace una suma a la fecha de 10.340. Sí. Hay 522 respiradores libres, 1.252 pacientes están en camas UCI, 924 en ventilación mecánica y 207 en estado crítico.
Mencionaste la cantidad de test, ¿no?
Es que no lo he mencionado. Lo voy a mencionar ahora. Son 27.618 exámenes informados ayer. Se hicieron muchos exámenes ayer. Y lo que hace un total hasta hoy de 1.960.210 exámenes de PCR.
Es la segunda cifra de test más altos que se registra, ¿no? Segundo. Claro. ¿Se escucha?
Sí, se escucha, perfecto.
Ah, perdón, es que escucho, tengo un ruido, una cosa que me falta.
La conciencia, Matías.
No, pensé que estaba hablando solo, pero eso ya son problemas de reino.
Claro,
ese tiempo. La positividad está en un 7,52% país y sigue reduciéndose el promedio diario de la última semana móvil. Está en 7,52 y el otro en 7,61. Esto contabilizando la cantidad de test que se han hecho. Así que es bastante buena la positividad, manteniéndose ahí sin pasar a los 8, hace ya varios días, hace 6, 7 días que estamos en 7 algo, manteniéndose, considerando que estamos con un pequeño repunte de los contagios.
Claro, y ahí hay varios informes de distintos centros de estudio, por llamarlo de alguna manera. Está Espacio Público, también está este informe que hace
COVID.
Claro, la Ciencia y Vida, con la Universidad del Desarrollo, la Universidad San Sebastián, y me falta alguna otra, parece. Empiezan a mostrar preocupación, la Universidad de Valparaíso, exactamente, que empiezan a mostrar cierta preocupación por las cifras. Por ejemplo, en Ñuñoa se han duplicado los contagios desde que se levantó la cuarentena, en La Reina también la cosa está complicada, por lo tanto llaman a poner atención, porque dicen que estaríamos en una fase de expansión del virus en este momento.
Sí, no sé si tú has podido entrar a la plataforma en la que todo
Esta es la nueva, la que apareció ayer.
Claro. Uh-huh. Es interesante, voy a aplicar la lógica a los semáforos en dimensiones, en distintas dimensiones, en dinámica de contagio, en testeo, en capacidad hospitalaria, en trazabilidad y aislamiento. Uh-huh. Y ahí se ve que es la lógica de los semáforos, como te digo, que hay áreas en las cuales estamos bastante amarillos, que es bueno, y verdes, mucho mejor, pero hay otras que están naranja y roja, que no es muy bueno. Uh-huh. Así que yo los invito a verla porque no nos vamos a la lata aquí con todos los días, ¿no es cierto? Pero pueden ver ustedes detalles por regiones y es muy interesante para ver los distintos factores que se toman en consideración al momento de las decisiones. ¿Mm? Sí. Yo les recomiendo bastante verla. Sí. Déjame ver si puedo entrar a los contagios. Estoy aprendiendo a usarla.
Es amplia, que es nueva, sí, es nueva. Se apareció ayer recién, así que no es muy natural.
Estoy aprendiendo a usarla y me gustaría ir a los R nacionales.
Ya.
Y el R en este momento, fíjate,
sí.
Claro, aquí lo tengo. Claro, el R para el último día que tiene contabilizado, que es el 8 del 8, uh-huh. Tiene más del 1, el R efectivo, está 1,03 a nivel nacional,
yeah.
Y sabemos que el 1, menos de 0,8 es para respirar tranquilos, entre 0,8 y 1 no es pésimo, está descendiendo, pero muy en el margen, en la capacidad de contagio.
Uh-huh.
Y de uno para arriba, definitivamente es un problema porque quiere decir que la curva está subiendo. Nosotros caímos a nivel nacional desde el 1 a partir del 5 de junio.
Ya. Ya, perfecto.
Y de ahí bajó y se mantuvo bien bajito. Llegó al 0,8 en algún momento. Llegó al 0,8. Nuestro mejor momento fue el 29 de junio. Y de ahí empezó levemente a subir a 0,9. Y ahora pasamos al 1. Y el día más malito fue el 6 del 8, que estuvo en 1,07, y ahora mejor un pelito a 1,03, pero estamos sobre el 1.
O sea, hay más.
Cada persona está contagiando a más de una persona.
Claro.
Y eso es malo, no es pésimo, porque te quiero decir, José, que el 4 de mayo,
yeah.
El R a nivel nacional era 2,031.
Sí. En algún momento fue 3, ¿o no? Nunca llegó a 3, ¿no?
No. Lo que yo tengo aquí
que debe ser, que ese es el dato, claramente
sí, pero yo dejaría un margen de duda a mi ignorancia si estoy leyendo exactamente bien el gráfico. Puede perfectamente, o sea, yo estoy hablando de lo que se ve como ciudadano de a pie. Probablemente Rafael Araos nos pudiera dar una lectura con un,
claro,
un
mayor detalle,
matiz distinto, pero a grosso modo es eso,
claro.
La curva está con un ascenso leve, pero con un ascenso en los últimos días, y eso es indesmentible.
Oye, al respecto hay un informe también, un estudio elaborado por el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, bien interesante, Matías, que va comparando las curvas en el territorio y también con otros países, y bueno, estuvieron investigando y comparando, y dice este estudio que la curva de Santiago es sumamente parecida, uh-huh. a la curva de Alemania y de Nueva York. Y que en el fondo, usando, mirando
la de
ese. La de Santiago. No la de Chile, la de Santiago. Y que mirando el comportamiento que ha tenido la pandemia en esos países posterior a su peak, Chile podría tener un rebrote importante 2 meses después del peak, o sea, hacia octubre, con todo lo que conlleva, porque sabemos que octubre es un mes clave en nuestro país porque se va a desarrollar el plebiscito para la Constitución. Por lo tanto, sería bueno que las autoridades, que los distintos partidos políticos y que, bueno, que la sociedad en su conjunto conversara al respecto, porque si seguimos evolucionando como lo hemos hecho hasta ahora, es probable que estemos en un momento muy, no sé si muy complicado, pero al menos complejo, de la pandemia hacia octubre.
Qué bueno que pasaste ese tema. Déjame un paréntesis antes de entrar a ese tema que tú esbozaste, que me parece muy relevante. Me fui a la gráfica porque la que te leí antes era a nivel nacional, no, uh-huh. sé si te lo dije, lo del R efectivo.
Ah, ya.
Déjame ir a la región metropolitana, y en la región metropolitana, al mismo día 8,8, al día 8 de agosto, el R es 0,98, o sea, rozando el 1 por abajo, pero rozando el 1, ¿ok? y los mejores momentos de la región metropolitana fueron 0-7. Estuvimos francamente bien el 29 de junio y nuestro peor momento para la región metropolitana fue exactamente el 1 y el 2 de junio. ¿Te acuerdas de ese día feriado que nos dieron una noticia pésima? Bueno, ese fue el pic, fíjate. Y ahora estamos en algunos problemas, y lo pueden buscar regional, lo pueden buscar. Está muy interesante esto con todos los detalles de carga, de repositivo, R-efectivo, en fin. Tocaste un tema, cerramos paréntesis, entramos al segundo tema que tú esbozaste en lo político, ¿qué te parece?
Sí, pero claro, porque está muy de la mano con el tema de la pandemia y de estos estudios, porque a mí me ha gustado todo este movimiento y trabajo que ha habido alrededor de los datos de la pandemia, del mundo científico, y en ese sentido, este estudio en particular del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile es súper interesante porque, claro, proyecta las cifras de Chile, las compara con otros países y llega a determinar que la curva de Santiago es muy, muy parecida a la curva que se experimentó en Alemania y en Nueva York. Y que si miramos cómo ha evolucionado la pandemia después de su peak en Alemania, por ejemplo, estamos viendo ahora, 2 meses después, un rebrote importante, lo que significaría, en el caso nuestro, que ese rebrote importante lo viviríamos justo en octubre. Ese un es mes punto. clave en Chile con un importante plebiscito para reformar la constitución ahí.
Si después de lo de Wuhan y de lo que pasó en Italia y en España hizo que las autoridades chilenas pudieran preparar las cantidades de camas, los ventiladores, la cantidad de laboratorios que hicieran PCR, ¿no es cierto? Que hoy día son más de 100 y en un momento teníamos uno. Chile puede prepararse, Chile tiene capacidad de adelantarse, de prepararse, pero requiere de algo, que es la voluntad de hacerlo. Cuando prepararse sanitariamente para lo que hemos vivido este año dependía de la autoridad central o de una autoridad, de un gobierno, ¿no es cierto?, de un poder ejecutivo, pues bien, se da una orden ejecutiva y se le manda al ministro, si sabe qué, planifique, vea qué se hace, compre a tiempo, compre respiradores en enero y en febrero, nada más anticlímax, nada más desubicado. ¿Por qué estamos hablando de eso ahora? Bueno, porque nos va a quedar la escoba a lo mejor. Bueno, y eso pasó para bien. Nos reforzamos y pasamos el chaparrón más fuerte que hemos tenido hasta ahora de una manera bastante, bastante aceptable y buena, diría yo. Pero eso requiere darse cuenta y actuar en consecuencia. Cuando tú mencionas que es octubre, naturalmente te refieres a que es octubre, como sabemos, el mes del plebiscito, claro, que ya es un plebiscito reagendado porque era en junio. Entonces la pregunta es que si nosotros estamos viendo que para octubre no sería nada de raro, es casi esperable, de que tengamos un rebrote a lo mejor complicado y que nos obligue a confinarnos, pero en serio, ¿qué pasa con el plebiscito? No digan que no nos dijeron. Entonces aquí pasan dos, aquí donde yo quiero esbozar una idea, una tesis. Aquí tú requieres, así como para duplicar las camas, una orden administrativa del ministerio. Aquí no hay una posibilidad de una orden administrativa. Esta es una reforma constitucional que se hizo después, la de plebiscito me refiero, después de una negociación muy ardua que ha tenido muchos vaivenes, idas y vueltas, muchas teorías del complot, mucha sospecha. Claro. Entonces, hoy día estamos en un escenario que no sería nada de raro de que el plebiscito estuviera en un momento muy complicado, muy álgido y a lo mejor imposible de realizar, digámoslo, pero tenemos un gobierno bastante paralizado, una derecha bastante paralizada, en que no se atreve a decir esto. ¿Por qué? Porque va a haber una izquierda que va a decir que la derecha no quiere hacer plebiscito.
Claro, que está inventando
excusas.
Porque
es antidemocrática, claro, exactamente. Claro. Entonces, es el juego suma cero que habla del nivel de, o la poca fortaleza institucional que tenemos y de confianza en que no seamos capaces de anteponer la salud, como se antepone con tanta facilidad cuando no permitimos que ni un niño vaya al colegio en todo Chile.
O cuando pedimos cuarentena, ¿te acuerdas tú?
Que nadie duda que la salud es lo primero, que si los niños no pueden ir al colegio, en Aysén, donde no hay un bicho hace 6 años, pero no se puede ir al colegio porque no podemos arriesgar a los niños. Bueno, aquí la salud no es lo primero. Aquí están los temores de la grieta, de la desconfianza, en que un gobierno no dice algo, porque si le dice va a venir una izquierda, claro, así como la derecha no se atreve, la derecha, la izquierda que va a decir, miren, qué raro, están inventando la teoría del terror. Claro. Entonces, en esta suma cero de inmadurez institucional y política, nos podemos comer un problemazo en octubre.
Oye, y no solo el tema salud, que obviamente es muy importante porque en ese momento puede haber mucho contagio, pero también está el tema de el miedo que me va a dar a mí, que no estoy contagiada, por ejemplo, ir a votar con la posibilidad que tengo ahí de contagiarme. O sea, los niveles de votación, los niveles de éxito, de cantidad de gente que va a votar, puede ser muy, muy bajo y deslegitimar el proceso completo.
José, nadie dice que se diga, que se exprese hoy o se decida hoy un cambio.
No, pero que se converse.
Lo increíble es que,
claro,
que se converse.
Que se haga una hoja de ruta, al menos, que se establezca algún camino.
El famoso plan B.
Claro.
Si hasta nosotros, en nuestras vidas propias, personales y familiares, tenemos plan B por si vamos a salir de vacaciones y resulta que se me echó a perder el auto, ¿qué es lo que hago? Bueno, no tengo idea, me compro una manguera para manguerearnos. Plan B.
La pelopincho.
Me compro claro, una pelopincho. Y mira, yo iba a ir al Caribe, bueno, pero resulta que no hay aviones. Pues claro, cómprate una pelopincho, va a ser mejor que sin pelopincho. Plan B. O sea, no hablarlo es el único escenario que no nos podemos dar el lujo, porque si no nos vamos a encontrar con un problema que va a ahondar las desconfianzas y no tener un plan B de decir, miren, pongamos hoy día los parámetros, te invento, si estamos con tal positividad, si estamos con tal nivel de contagio, si estamos con esto, entonces se activa el plan B. El plan B es que el plebiscito, te invento, va a ser el 3 de diciembre o el 8 de julio, me da lo mismo, pero tengámoslo acordado de antes en una carpeta, en un cajón con copia para todos, claro, y que se activa solito. Pero no esperemos el momento. Me parece que estamos siendo poco previsores.
Exactamente. Bueno, Matías, también ya estamos con nuestro invitado en línea, ¿sí?
Bueno,
que podemos... le atañe. Sí, podríamos conversarlo también con él. Se trata del diputado de Evópoli, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Matías. Fíjate, curiosamente tiene razón. Nadie se atreve a decir muchas cosas que a veces parece caen de obvias.
Sí, ¿y por qué? ¿Y qué pasa ahí? Usted, cuando tiene una conversación con sus colegas parlamentarios, ¿estos temas no se tocan o se tocan en privado y no se atreven a hacerlo en público?
No, sí se tocan, pero a veces se corre el riesgo de que algunos piensen de que se quiere sacar alguna ventaja política diciendo lo obvio.
Claro.
Y lo obvio es que todo el cronograma electoral debe sujetarse al problema de salud. Y si usted me dice cuál es el problema político detrás de eso también, es que en conjunto con el problema de salud, que estamos viendo rebrotes en Alemania, en España, en Corea del Sur, en países que tienen un cierto grado de civilidad, de educación cívica bastante alto, es que pueda participar muy poca gente. Entonces yo tengo la impresión de que nadie de momento se atreve a decir que el rey está desnudo. Y es que finalmente aquí va a haber en algún momento que sentarse el mundo político y determinar realmente si vamos a ser capaces de llevar gente a votar, porque un proceso constituyente que lleva menos que lo que sacó la última elección presidencial, claro, parlamentaria, y la segunda vuelta incluso, con un 46% de participación, sí, del padrón, 7 millones de personas de 14 más o menos que tiene el padrón. Si llevamos menos que eso, créame usted que es un sonado fracaso. Entonces, bueno, pero a veces nadie quiere decirlo porque no vayan a pensar que el otro dijo que esto, que el otro. Yo, algunos incluso salieron a decirme en algún momento que yo había planteado que las personas con COVID debieran requerir de un sistema para votar remotamente, sea por correo, sea por... Y otros, algunos dijeron, tú no quieres discriminar a los enfermos. No, por supuesto que no, pero quiero también proteger que la población que va a ir a votar eventualmente no se vaya a pegar un contagio. Adicionalmente,
o que no vaya porque no quiere contagiarse.
Pero lógico. Y piense usted que buena parte de los votantes o quienes suelen votar más están en la población más adulta.
Claro.
Entonces, claro que se conversan estas cosas, pero algunos insisten en esta teoría de la sospecha permanente, qué sé yo, o se inhiben de tener la conversación o sencillamente cierra los ojos, como decía Francisco Vidal, y avanzan hacia adelante, ¿no? Y yo creo que debemos empezar a tomar ciertos resguardos, al menos prevenciones, para tener, como dice Matías, bien, un plan B para ver qué sucede si a la época en que vamos a enfrentar el plebiscito, que es en 70 y tantos días más, vamos a tener suficientemente controlados los contagios de esta pandemia para que vaya a dar inicio una buena parte de la población para iniciar, suponemos, un proceso constituyente, no es cualquier elección. Entonces, ahí yo veo que hay alguna, alguna desafección por la realidad por parte de algunos políticos en Chile, y nadie quiere abordar el asunto.
Diputado Crujoque, también habla de nuestra debilidad institucional, que es totalmente socavado por la desconfianza que obsea en todo el mundo probablemente, pero aquí está claro el cinto, o sea, está clara la enfermedad, salieron granos, digamos, y está claro que hay una alergia, por así decirlo. No nos confiamos en nada, que no seamos capaces a algo tan objetivo como una pandemia nacional que ha tenido tantos problemas para Chile, de activar algo objetivo. Si tenemos la positividad de tanto, tanta cantidad de contagios por día, ¿no? Se activa este plan B que está en la carpeta que tú y yo tenemos copia. ¡Listo! Pero nada, porque todo parece que tú me estás haciendo trampa o yo te estoy haciendo trampa a ti. Entonces el problema va más allá de una elección incluso, ¿no? Es un problema bien grave, bien profundo.
Bueno, un problema grave. Entonces, el problema es que hoy día la posibilidad de volver a juntar personas en el ex Congreso Nacional que vengan de partidos políticos medianamente moderados, piense que lo del 15 de octubre, lo del 15 de noviembre, fue una junta entre los grupos más moderados, se supone, de la sociedad para establecer un itinerario, que más o menos se iba a cumplir, pero vino el COVID, ¿verdad? Y no podemos desatender tampoco la realidad. Aquí hay una suerte de miopía de pensar que vamos a ir a un proceso constituyente, pensar que vamos a ir a un plebiscito, como si no hubiese pasado nada, con participación mayor. Yo creo que el más gran fracaso que puede sufrir el plebiscito o cualquier intento de reformar la Constitución es que finalmente, nuevamente, se piense que la hacen unos poquitos, ¿verdad? Y no que es fruto, ¿verdad?, de esta amplitud que conforma el padrón electoral, ojalá lo más ampliamente posible. Y ahí yo veo que de acá a los 70 días que faltan, me parece bastante dificultoso que nosotros vayamos a lograr esas medidas que permitan una gran participación.
Pero diputado, en ese sentido, ¿no habrá un rol también por parte de los parlamentarios de avanzar en esa línea? Vemos que el acuerdo de octubre fue generado justamente desde el Parlamento y el gobierno, la moneda, de alguna manera se sentó a mirar con ayuda de ministro y muy monitoreando, pero fue una moción desde el Parlamento. Quizá una conversación en torno a estos temas no podría surgir también desde ahí y no esperar que sea el Ejecutivo quien presente un proyecto o una idea respecto a este tema en particular.
Sí, pero recuerde también, Josefina, que fue desde el Ejecutivo que se solicitó a las fuerzas políticas ponerse de acuerdo. En una reunión, yo estaba en la casa del presidente Piñera, dos días antes de que nos juntáramos en el Congreso Nacional. Y el problema que sucedió es que aquel acuerdo entre moderados finalmente terminó transformándose en el aval de los inmoderados. Piense que hoy día los grandes adalides y los impulsores de la prueba son precisamente los que se restaron. Entonces se generaron una serie de desconfianza a partir de la firma del acuerdo, porque piense usted que todos los que estaban en posiciones más moderadas desde la izquierda fueron vapuleados, fueron vilipendiados, fueron prácticamente acusados de amarillos por haber firmado, y comenzaron a generar una serie de dudas, ¿verdad?, alrededor del plebiscito, que esto iba a ser partir de cero, cuando se supone que necesitábamos dos tercios, que la centro-derecha o la derecha se había equivocado con los dos tercios y que lo que no se alcanzara por las mayorías establecidas en el acuerdo, que eran los dos tercios, iba a ley simple. Messina señaló que incluso este no era solamente iba a tener la capacidad constituyente, sino que al tener mayor legitimidad el nuevo Congreso iba a poder también dirigir los destinos de la nación, pasando por encima de las elecciones presidenciales, por una cantidad de cosas. Entonces, creo que mucha gente finalmente se fue bajando de la lógica original y el principio de buena fe y de respeto a las reglas que contemplaba el acuerdo original. O sea, entonces, ¿qué pasó hoy día? El Parlamento no tiene ninguna capacidad para ponerse de acuerdo, precisamente porque está jalonado más por los extremos que por las fuerzas de centro, ¿verdad? Aquí desapareció una socialdemocracia que gobernó el país durante 30 años, en donde estuvieron presentes las palabras concesiones, las palabras progreso, las palabras crecimiento, y no tenían vergüenza de ello. Sin embargo, usted vaya a preguntarle a un socialista, un PPD, qué considera respecto de las privatizaciones, ¿verdad?, de las concesiones, del crecimiento económico logrado, y va a encontrar un avestruz con una cabeza metida dentro de la tierra, porque les da vergüenza la obra que hicieron. Entonces, lamentablemente, hay un grupo que jalona desde la izquierda, el Partido Comunista sin duda, fuerzas también del Frente Amplio, básicamente las menos dialogantes del Frente Amplio, que consideran que esta es su oportunidad también de una suerte de revancha constitucional. Entonces, lo que termina sucediendo es que no hay manera de ponerse de acuerdo. Piense usted que nosotros desde la Comisión de Constitución, por la vía de reformas constitucionales, hoy día podemos incluso prerrogativas que son exclusivas del presidente, como imponer de tributo, por ejemplo, las podemos hacer por la vía de reformas constitucionales. Yo nunca he visto una constitución más reformada finalmente que esta, que le permite, entre otros, a las personas retirar su 10%, ¿verdad? O, qué sé yo, fijar precios como se ha hecho durante esta pandemia. Entonces, este fetiche constitucional finalmente que se ha terminado construyendo, se ha hecho sobre la base de generar una suerte de partida de hoja en blanco que yo creo que muchas personas moderadas las tienen un poquito poco conformes con lo que ha derivado el proceso, ¿se fija?
Diputado, lo quiero cambiar de tema, quiero llevarlo a la indicación que presentaron hoy para limitar el porcentaje de aquellos diputados que son elegidos a un 3%, sí, y también la baja de diputados también. Los senadores entiendo que quedan en 50, pero los diputados bajan a 134.
Sí. Bueno, esto recoge un poquito el espíritu de un acuerdo que se había llegado en algún minuto entre la Democracia Cristiana hace algunos años y Renovación Nacional, los presidentes, Ignacio Walker en su momento y Carlos Larraín. Que precisamente lo que buscaba era tratar de generar cierta proporcionalidad entre los habitantes de los distintos distritos y los cupos que correspondían para diputados. Hoy día bajaríamos de 155 a 134 y se establecería adicionalmente un límite del 3% para poder ser electo, ¿verdad? Y con eso se terminaría también con otro flagelo de la democracia, juicio mío, que tenemos, que es la bancada de los diputados del 1%, que por medio de ingeniería electorales dejan fuera candidatos que a veces pueden quintuplicarlo o sextuplicarlo. Entonces, creo que junto con el proyecto de rebaja a la dieta, junto con el proyecto de rebaja a las reelecciones, este proyecto apunta también en ir perfeccionando los mecanismos democráticos con los que hoy día cuenta el país. Quedan pendientes, creo yo, las asignaciones millonarias que existen en la Cámara de Diputados, 10 millones por senador, 20 millones por senador, 10 por cada diputado, adicional al sueldo, y un límite también en la cantidad de asesores, y ojalá tener staffers en conjunto con la Biblioteca del Congreso, como funciona en otras partes del mundo. Creo que eso es parte de una agenda de perfeccionamiento democrático, y hoy día a solicitud de los miembros de la Comisión de Constitución, el ministro Monquiver le ha puesto urgencia y esperamos que se discuta muy prontamente.
Diputado Cruzcoque, yendo al detalle cada una de ellas, ¿en qué consideran ustedes que puede mejorar cualitativamente la política bajando el número de diputados? Y lo del 3% también, consideremos que hay otros sistemas políticos donde justamente se hacen listas cerradas para poder meter candidatos o meter al Parlamento, estamos hablando de democracia, ¿no es cierto?, de monarquías constitucionales, donde justamente sabemos que hay gente que es más campañera, más conocida, y no pasa nada, perfecto, y hay otros que son más quitados de bulla, más segundo plano, y en ese sentido las listas cerradas operan sin ningún complejo. ¿No hay aquí algo de eso que a lo mejor acompañando una gran votación ponen a otro que saber que va a salir arrastrado, pero que puede ser un gran aporte? ¿Y que de otra manera no saldría?
Claro, pero es que el sistema de listas cerradas, Matías, no lo tenemos en Chile. En Chile la gente vota por persona, y esa es la costumbre y la tradición en general. Este sistema medio que opera en una medianía de cosas, y se trata en general, además de sistemas que son bastante distintos al sistema electoral nuestro. La lista cerrada, por ejemplo, opera en un sistema parlamentario uninominal, como es el caso de Inglaterra. Acá nosotros tenemos un sistema proporcional donde no es una anomalía lo que usted señala, si el sistema DONT lo que permite, lo que obliga es a las fuerzas políticas a tratar de ponerse de acuerdo. Y así, por ejemplo, Chile Vamos, que consigue el 38% de los votos, consigue un 40 y tanto, un 46, si no me equivoco, por ciento de los escaños, porque va unido. Pero el problema que presenta este, y esa es la anomalía que tiene a nivel mundial en los sistemas electorales también, es que tiene una segunda cifra repartidora, que la primera es la de la lista, la grande, ¿verdad? Y yo propuse en otro proyecto eliminar la segunda cifra repartidora y que dentro de cada lista se elijan de mayor a menor. Pero la segunda cifra repartidora es la que presenta ciertas aberraciones, como por ejemplo, en el Distrito 10 que yo represento, una persona que sale segunda dentro de una misma lista, estoy hablando de un mismo pacto, ¿verdad? Una persona que sale segunda con 25.000 votos queda fuera, sextuplicando y quintuplicando a diputados que sacan 4.000 y 3.000 y tantos votos, ¿verdad? Y entre medio dejando a otros dentro de la misma lista fuera también. Entonces, solamente porque van dentro del subpacto al cual de alguna forma se arrimaron como buen árbol frondoso, claro, y queda sombra. Y eso es una ingeniería electoral que la gente no logra comprender. No se logra comprender. Un poco en el caso, por ejemplo, de las quintas regiones, los senadores, ¿verdad? Que queda fuera, por ejemplo, Andrea Molina con una enorme votación, dando paso a una persona con muy poca votación. Entonces, lo que se pretende hacer es
pero son las reglas.
No es eliminar del todo. No, y son las reglas, está bien, si esas son las reglas que existían. Pero para evitar ese tipo de aberraciones, se genera un recorte por debajo, al 3%, ¿verdad? Que permitiría que, al menos en aquellos casos más aberrantes, las personas sí tengan una conexión con el territorio, sí tengan una conexión con los clubes de adulto mayor, con los clubes deportivos, en general con el territorio al cual van a representar. No se olvide que son personas que representan a alguien y hecho el ejercicio de simulación con la última elección, eso dejó fuera 180.000 votos del Congreso, o sea, personas que votaron por personas con más votación que otros que los reemplazaron, no quedaron dentro del Congreso. Entonces se va perdiendo representatividad y por ende distancia con el electorado. Nadie dice que volvamos al binominal, y el proyecto se preocupa específicamente que no haya nada muy similar a lo que era el binominal, que exista diversidad, muy bien, pero que no se permita que entren personas que no tienen ninguna conexión con el territorio, pero que tienen una muy buena conexión con el candidato más potente. Se fija, porque eso Luciano, es ingeniería de partido y ingeniería electoral.
Se entiende. Luciano Crujoque, diputado de Evópolis, muchísimas gracias, jefe de bancada de Evópolis, muchísimas gracias por esta conversación esta tarde con Duna.
Gracias, muy bien.
Gracias, Matías, gracias, Josepina.
Hasta luego.
Chao, chao. 7:00 p.m, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tú tienes algo que
sí, contar? Sí, yo te quería contar algo antes de irnos a las menciones. Es cortito, pero es que me pareció súper interesante. Este es un artículo que está en La Tercera, acá en este Piensa Digital, uh-huh, y que habla, Matías, del 10%, el retiro del 10% de la AFPs representó el desafío digital mayor en transacciones económicas en la historia de Chile. O sea, la operación es inédita e impensada, incluso comparado con la operación renta, por ejemplo, de servicio impuesto interno, y comparado incluso con la Teletón que se hace cada año. Y claro, se tuvo que hacer toda una preparación tecnológica nunca antes vista en Chile. Hubo que invertir en software, en hardware, en data center, en un montón de cosas que demostraron estar bien a la altura, porque ya sabemos que fue bastante exitoso el proceso, pese a que las solicitudes excedieron con creces lo que se esperaba en un principio para un solo día. Así que, claro, esta ley que finalmente terminó teniendo un efecto colateral beneficioso en todo lo que es tecnologización y modernización de los sistemas tecnológicos de la AFP. Así que se los recomiendo porque es muy interesante el artículo.
Está muy bien. 7:00 p.m, 44 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Oye, a CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca, CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Nos vamos un corte antes, nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal en Duna.
Teams Se ha convertido en la herramienta más popular en el mundo en tiempos de teletrabajo debido a que mejora la comunicación y colaboración de los equipos en las empresas. La razón refuerza las funciones colaborativas de la plataforma en la nube, Office 365, y permite acceder a documentos, reuniones o servicios de mensajería. La app, que se lanzó en 2016, en menos de un año logró reemplazar a Skype for Business. Hoy, con la pandemia, ha tenido un despegue inesperado. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
¿Te imaginas volver a nuestra vida anterior o te imaginas una nueva vida? En CMPC creemos que imaginar es ir adelante, provocar los cambios. Imaginar es solucionar, es atreverse a innovar, es estar ahí cuando se necesita, es dejar de culpar a otros por nuestras faltas. Entonces, ¿volverías a nuestra vida anterior? En CMPC pensamos que el momento para hacer lo que imaginamos es ahora. Es tiempo de involucrarse, porque esa es nuestra fibra. CMPC, comprometidos con Chile.
No cuentes los días, haz que los días cuenten. En BMW seguimos reinventándonos y descubriendo nuevas formas de acompañarte en este camino. Ingresa a www.bmw.cl y conoce nuestros servicios disponibles, protocolos en showrooms, soluciones de financiamiento, entretenciones para ti y tu familia, además de nuevos canales de atención para atender tus requerimientos de la manera que más te acomoda. En BMW, el camino continúa. Quédate en casa y reinventa tus días. Con BMW.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
7:47 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, ¿sabías tú que... No, dime, me iba a decir que... No,
me tiene que ver lo mismo, por favor, porque sí. Lo de las semillas.
Sí, que están llegando unos paquetes misteriosos con semillas desde China, la gente que hace tus pedidos por AliExpress o otras aplicaciones. ¿En verdad?
Sí.
¿Y qué hiciste con las semillas?
No, me llegaron 3 paquetitos chicos.
¿Y te llegaron con semillas o no?
No, yo pedí unos pinches cargadores de celulares y ya está.
Ya, lo que pasa es que tú pides ponte tú una polera.
Pero ahora.
Y en el paquete llegan las semillitas, fíjate.
Ah, junto con.
Sí, eso tengo entendido yo. Te llegan adentro del paquete, entonces tú encargaste ponte tú una zapatilla. Tu estupendo cargador. ¿Sí? Y tú abres el paquete así emocionado con tu papá. Y de repente encuentras como un paquetito y adentro tiene unas como semillas medias misteriosas. Esto se ha repetido ya varias veces, hay más de 8.000 avisos de este tipo y claro, la gente se pregunta qué hacer con esto y qué significan. Bueno, para conversar al respecto, ya está con nosotros en línea el director del SAC, que es Horacio Borges. ¿Cómo está, Horacio?
Horacio, buenas tardes.
Buenas tardes, gusto saludarla. Saludos, Matías, ¿cómo está usted?
Gracias por eso. Oiga, yo le contaba a José que me llegó un paquetito con un cargador de un celular que había y lo abrí irresponsablemente. Yo no sabía de esto. Pero ¿qué hago si yo me encuentro con esas pepitas que yo no he pedido? Yo, lo mínimo que uno piensa que es Antrax o que están traficando algo.
Que te metieron, claro, droga al paquete, no sé.
¿De qué estamos hablando? A ver.
A ver, estamos hablando de algo delicado. Efectivamente, en algunos paquetes de cosas que compran de China aparecen uno o dos paquetes con semillas. Semillas que da la impresión que fueran como una especie de regalo, digamos, que vienen acompañando la compra que algunas personas hicieron. Esto de hace, nosotros sabíamos más o menos hace 10, 12 días, que estaba aconteciendo por informaciones que tenemos de había acontecido en Estados Unidos, en Canadá. Nosotros tenemos una especie de escritorio de inteligencia donde vamos recogiendo en general informaciones de cosas que hay en el mundo, que están pasando, nuevas plagas o enfermedades. Y teníamos la información, pero a Chile hasta ahora no había pasado absolutamente nada. Por lo menos era los antecedentes que teníamos. Pero hace 3 días atrás, una persona amiga de una de mis hijas, pues la llamó a decirle que junto a un paquete como el tuyo o cualquier otro, había llegado 2 sobres con semillas, con incluso con un valor, eran 10 gramos con valor de $1, pero que venían como un regalo al lado de esta otra cosa.
Chupaya, el primero te lo regalan.
Claro. ¿Eh? Y entonces yo, por supuesto, pedí que por favor nos dieran la dirección, etcétera, etcétera. Fuimos a buscarla, a retirarla. Y junto con esto empezaron a aparecer algunas denuncias al servicio de que estaba llegando estas cosas que hacían con estos paquetes.
Nosotros pero, un segundito. Sí. No vienen, no es un paquetito que llega solo con esas semillas. Siempre, no. Hasta ahora, siempre han venido acompañadas del encargo real.
Exactamente. Es como una especie de regalo. Te mandan el cargador, ponte, y al lado llega un sobrecito con semillas. Eso es lo que está pasando.
Ya.
Yo hasta ahora tengo 6 o 7 denuncias ya del tema de campo.
¿Ya han podido ya entrar al laboratorio para ver de qué estamos hablando?
Sí, bueno, exactamente. Las primeras ya las entramos a nuestro laboratorio y a nuestra cuarentena. En el laboratorio descubrimos que son asteráceas, que son unas plantas ornamentales.
¿Ya?
De las 3 semillas que analizamos, que fueron las primeras, todas existen en Chile. Efectivamente hay esta asteracea, una planta ornamental, y una tercera no existía en Chile, nunca había estado descrita en Chile. Y eso es delicado, porque sí, tú comprenderás una especie que no existe en Chile, que no sabemos desde el punto de vista del ecosistema cómo va a reaccionar. Tú tendrás recuerdo de lo que pasó, ponte, con la zarzamora hace muchos años. La zarzamora llegó a Chile con los colonos alemanes, porque era una forma de hacer cercos en Alemania, porque era una planta que costaba mucho que creciera y era muy ordenadita, etcétera, etcétera. La plantaron en Chile y la zarzamora hoy día es una plaga verdadera. Entonces es muy delicado desde el punto de vista. Pero también es muy delicado desde el punto de vista plagas. Entonces nosotros ya hoy día tenemos sembrado en nuestra estación cuarentenaria para ver y revisar si efectivamente puede haber alguna plaga que pudiera entrar a Chile, de las que no tenemos y de las que nos cuidamos tanto.
Ya, pero ahora, si el llamado en el fondo es que si uno le llegan estos sobrecitos, llamar al SAC, entregarlo.
Exacto.
No botarlo a la basura.
Por ningún motivo botarlo a la basura.
Ya, eso.
Porque perfecto. Nosotros lo que hacemos, la retiramos o la recibimos en nuestra oficina, si fuera tan amable, estaría cerca de alguna oficina, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, y que las vayan a dejar o que nos llamen. Nos llamen, nosotros tenemos un teléfono y tenemos un mail, y nosotros las mandaremos retirar para destruirlas sin ni siquiera abrirlas, digamos.
Perfecto.
¿Y esta, cómo se llama la planta ornamental?
Es una asteracia.
Asteracia. La pregunta que uno se hace obviamente es ¿por qué nos están regalando asteracea? ¿Quieren demostrar que son bonitas y después la van a vender? ¿O uno, si tuviera en su mente teorías del complot, pensaba que detrás de esa asteracea hay una plaga enorme que se puede desarrollar? ¿Por qué las regalan? ¿Por qué mandan eso?
No sé, porque, los asiáticos tienen bastantes costumbres bien distintas a nosotros. Acuérdate que el gran regalo, ¿no es cierto?, en China, de la Navidad China.
El año nuevo China, la guinda.
La cereza, sí, por la cereza. Cosas de este tipo, claro. ¿Te das cuenta? Son costumbres distintas. Entonces, ahora, para nosotros es muy peligroso, desde el punto de vista de las plagas, que pudieran traer esas semillas, o desde el punto de vista, como te digo, de ecosistema, donde no sabemos cómo va a reaccionar en Chile si se llegaron a sembrar.
Claro.
En Estados Unidos entiendo que esto pasó, que también llegaron paquetitos, en fin, que antes que a Chile. ¿Han logrado conectarse con las autoridades fitosanitarias norteamericanas de otros países que han vivido la misma experiencia para saber qué pasó?
No, sabemos que ellos las siguieron y deben, seguramente van a hacer lo mismo que nosotros. Nosotros vamos a avisarle a la autoridad sanitaria china de la llegada de esto y vamos a hacer una queja porque eso no es posible. Chile no acepta la llegada de semillas o de cualquier producto, ¿no es cierto?, ya sea vegetal o animal, sí, que no tenga certificación sanitaria acordada de un país para otro.
Sí, ahora le recomiendo que si se va a meter con el embajador chino tenga cuidado, pero aparte de eso, porque es bravo el hombre, es bravo, lo hemos visto en el diario, pero bromas aparte, China no necesariamente puede hacerse cargo si es un vendedor que en su fábrica puso el sobrecito y adentro puso esta semilla y ni siquiera
sí, pero claro. Pero espérate, pero lo que sí debe pasar es que ellos avisen a quienes envían paquetes de que Chile destruye al ingreso. A ver, nosotros, tú has viajado, Josefina también ha viajado, sabe que al ingreso el SAC claro, hace una revisión, ¿no es cierto? Claro. Permanentemente. Pero además de eso, nosotros revisamos en conjunto con aduana todos los paquetes que llegan a Chile. Obviamente de correos y de la fórmula que llegue. Ahora, entenderás que llegan 4 millones, 5 millones de paquetes, nosotros no podemos verlos absolutamente todos, pero revisamos aquellos que ya tenemos un sistema que nos permite decir, mira, esto trae más riesgo o no riesgo. Ahora, como estos venían puestos en paquetes más grandes, ¿no es cierto? Bueno, algunos pasaron, hoy día hemos reforzado muy fuerte la revisión. Y lo que yo único que quiero pedirle a la gente si recibe, y a mí me gustaría darte un teléfono y un email donde nos avisen, que nos avisen, que no los abran, y que nosotros los pasaremos a buscar y para destruirlos.
Perfecto. ¿Han podido ver factores comunes, elementos comunes, ya sea de remitente o destinatarios? Para buscarle una lógica, porque lo que es común aparentemente que es una semilla de una especie que conocida con distintas variaciones pero la misma especie, ya es un factor común. ¿Los que envían son de una misma región o no?
No,
son el mismo
no.
proveedor de un producto X que tiene un negocio paralelo y los que reciben son personas que suelen comprar plantas.
No, mira, en Chile llegan del orden de 20.000 paquetes al año con semillas que nosotros las sacamos y las destruimos.
No es nuevo este fenómeno.
No, pero hay gente que compra semillas o que trae semillas, ¿te das cuenta?
Ya.
Pero esto del regalo es como una cosa nueva, esto es absolutamente nuevo. Pero hay gente que cree que puede mandar semillas y cosas a Chile y nosotros... Por eso que hacemos la revisión de todos los paquetes de correo, de todo lo que llega a Chile. Entonces nosotros las tomamos y las destruimos antes de, a no ser que vengan con un certificado, alguien que haya comprado una semilla y que venga con un certificado sanitario que sea aceptado por el servicio agrícola como contraparte del país donde vienen.
Bueno, es muy curioso todo esto. Vamos a tener que investigar y cuando usted sepa, don Horacio Borges, nos cuenta, porque quedé muy muy cachudo, para serle bien franco.
Intrigado.
Horacio Borges.
Mira, Horacio Borges, no eres el único, nosotros también.
Horacio Borges, director del Servicio Agrícola Ganadero, muchísimas gracias por atender el llamado de Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, Horacio. Hasta luego.
Gracias a usted, le agradezco mucho porque informar a la gente para nosotros es muy importante.
¿Mm? Y llámenos cuando tenga más claro que a qué se debe todo esto.
Ok, muchas gracias.
Que le vaya muy bien. Gracias. José Ríos, sentirte liberada.
Sí. Bueno, voy a tratar.
Una breve, antes que nos eche el sistema. Una película, El Insulto, película libanesa que habla de la multiculturalidad libanesa, está en Netflix, es relativamente nueva, muy interesante.
¿Buena?
Bueno.
Ya, la voy a ver este fin de semana entonces. El Insulto. Yo estoy viendo una serie que ya la terminé, que es preciosa, se llama This Is Us, que es la historia de una familia norteamericana y que tiene va contando, tiene reconto, entonces va contando la familia estos cuando de estos hermanos cuando eran niños y después cuando ya son grandes y se te va, no, es muy muy bonita para que los que les gusten la historia familiar, no, Amazon Prime.
Amazon Prime, this is us. José, querida, que te vaya muy bien.
Disfruta. A ti también, descansa.
Descansa, que te sea leve. Gracias, chao. Hasta luego.